Vuelve Slash a Uruguay. Mañana toca en el Antera Arena, en lo que será la tercera visita al Uruguay de este gran músico. Nico Peruso, hay una columna para contarnos que Slash tocó con todos, con todas. En el con todas hay justo unas perlitas muy especiales, pero es amplio el arco de músicos con los que ha tocado. Nico Peruso, ¿cómo vamos?
Muy bien, ¿qué tal?
¿Contento? ¿Vas a ver a Slash?
Sí, claro que sí.
Sí, claro. ¿Lo viste las dos veces anteriores?
Las dos veces anteriores,
claro,
efectivamente.
Sí, perfecto, así que... Y ya hablaste de Guns N' Roses y hablaste de Slash, porque no se puede hablar de Guns N' Roses sin hablar de Slash, pero hoy es Slash.
Así es. Como decía, esto que estamos escuchando es The River is Rising, de Slash con este cantante llamado Miles Kennedy y The Conspirators, es como el nombre completo de este proyecto de Slash, con el cual él ya había estado en el 2012 en el Teatro de Verano, había hecho un concierto muy lindo donde había tocado muchas canciones de Guns N' Roses porque él en aquel momento aún no se había reincorporado. Hay que aclarar eso porque en el concierto de mañana es bastante diferente, está más centrado en sus proyectos solistas. Y como decías, la segunda visita fue con Guns N' Roses precisamente en octubre de 2022. Hicimos columna al respecto donde hablamos bastante de la biografía de la banda y obviamente de Slash. Razón por la cual en la columna de hoy en realidad vamos a hablar sobre su otra faceta, ¿no? Slash con sus proyectos por fuera de Guns N' Roses, algunos... han sido colaboraciones legendarias, otras bastante bizarras, porque bueno, esta columna la titulamos Slash tocó con todos.
Bueno, ahí vamos con Slash, ¿no?
Bien, bueno, un oyente pregunta, que es no, una
bueno,
pregunta.
Le preguntaba temprano, ¿qué toca Slash?
¿Qué toca Slash? Bueno,
hay gente que lo dice jodiendo, hay gente que lo dice en serio, hay gente que dice, bueno, desásneme un poco, no lo digo.
Por las dudas, aclaramos, Slash es un guitarrista de rock con bastantes influencias del blues y del hard rock.
Bien.
Saltó a la fama a fines de la década del 80 con el ascenso meteórico que tuvo su banda Guns N' Roses, que en dos años pasó de tocar en bares a compartir escenario con los Rolling Stones, fue una cosa como muy demencial. Y dentro de ese contexto, él medio que se transformó en una leyenda del rock casi que de la noche a la mañana, muy demandado precisamente con músicos de muy alto nivel que querían que él tocara en sus discos. Una de las primeras participaciones como muy muy importantes fue nada más ni nada menos que con Bob Dylan en un disco de 1990 llamado Under the Red Sky, un disco que precisamente Dylan al año siguiente vino a tocar acá al Cilindro, así que podemos ir arrancando con Wiggle Wiggle de Bob Dylan.
Con Bob Dylan, y vos decías, Nico, un momento donde Slash se hace conocido y es solicitado por grandes músicos para que muestre sus virtudes, ¿no?
Así es, estamos hablando de la etapa del apogeo de Slash y de su banda de Guns N' Roses. Ese mismo año, 1990, toca en lo que fue el disco de regreso de Iggy Pop, que él había tenido una década del 80 un poco tumultuosa, y él vuelve con todo en un disco de 1990 llamado Brick by Brick, y esta es una canción llamada Home.
¿Por qué año nos ubicamos nuevamente acá?
Estamos ya en 1991. Este probablemente sea el gran año de Guns N' Roses. Es el año donde edita el disco doble Use Your Illusion, ese que tiene November Rain y Don't Cry. Y You Could Be Mine, que aparte es la banda sonora de Terminator 2, que es la película del año. Y
en o sea, Guns N' Roses, super éxito, Slash solicitado por Bob Dylan, Iggy Pop en su regreso, o sea, bien.
Y entre medio de eso, se junta con su amigo Lenny Kravitz para su siguiente disco, Mama Said, y crea una de las que probablemente sea de sus colaboraciones más famosas, Always on the Run. Seguimos en 1991 porque ese mismo año Michael Jackson edita el que probablemente sea su último mega disco antes de que empezara con sus problemas legales, Dangerous, el disco que tiene Black or White, Remember the Time, Jam, que quizá le recuerden porque tiene un video glorioso con Michael Jordan donde uno le enseña a jugar al básquetbol y el otro le enseña a bailar. Slash participa bastante, colabora bastante con Michael Jackson, especialmente en vivo, toca varias veces con él esta canción Black or White, pero esta canción, que es la única en realidad que toca en el disco, es una canción que a mí me gusta muchísimo, se llama Give It To Me. Y más o menos por esta época termina lo que podríamos llegar a decir que es como la época dorada, sobre todo porque cambia mucho el panorama musical en el primer mundo, en Estados Unidos principalmente.
Es víctima de los cambios de moda, de gustos.
Claro, ¿no? Aparece el grunge, esta música proveniente de Seattle, que trataba como de bajar un poco a tierra todos esos excesos de supermodelos y mansiones y una visión muy misógina de la mujer. Y este tipo de músicos que venían de la década del 80 caen como un poco en desgracia. Entonces, a mitad de la década del 90, Slash termina yéndose de Guns N' Roses. No vamos a ahondar eso porque está contado en la columna anterior, pero crea un proyecto solista que no es este actual, es uno anterior llamado Slash Snake Pit, y le cuesta bastante encontrar su lugar en este panorama que decíamos, ¿no? Mediados de los 90, este movimiento de Seattle, el grunge, todavía estaba dando como sus últimos coletazos, ya estaba en la vuelta Marilyn Manson, había empezado a sonar este subgénero llamado el New Metal, que es esta mezcla de hard rock con rap, del cual hablamos un poco en aquella columna de Woodstock 99, que fue como el apogeo. También el rock se estaba empezando a mezclar un poco con la electrónica. Y bueno, la industria musical es muy cruel, siempre buscando lo nuevo y descartando sin demasiados miramientos a sus músicos que ellos perciben como pasados de moda. Y acá arranca lo que podemos hablar como el periodo de colaboraciones medio bizarras de Slash. Vamos a escuchar alguna, pero de las que no vamos a escuchar, porque probablemente ni los oyentes, ni ustedes, ni yo hayamos escuchado jamás algunas de estas colaboraciones que hizo Slash en la segunda mitad de la década del 90. Por ejemplo, con una artista malaya llamada Ella, con una estrella pop israelí llamada Liel Colette, así como la leche chocolatada. Después, con una cantante de pop mexicana llamada Elan, o una cantante de música cristiana llamada Sara Kelly.
Toda segunda mitad de los 90, Slash y todas estas colaboraciones.
Sí, así es. Como verán, tocaba con cualquiera que lo invitara. De este periodo elegí una colaboración que probablemente sí sea recordada, de 1997, una canción con Marta Sánchez llamada Moja mi corazón.
Sentado en tu voz,
Bueno, esta probablemente no la toque mañana en la Antel Arena.
Seguramente.
Pero
bueno, sí, capaz te sorprende.
Ojalá. Sí. Bueno, encontré una entrevista de 2010 porque siempre nos preguntábamos, bueno, ¿cómo es que terminó esta colaboración tan extraña? Entonces encontré un medio de prensa español. En el 2010 le hace la pregunta, ¿cómo surgió esta colaboración? Y Slash explica con mucha sinceridad. Mi amigo Nile Rodgers, mi productor para este disco, planeó aquel trabajo para poder ir a España y levantársela. No sé lo que pasó, ni me importa.
Sí, no sé si hay tanta sinceridad y no sé si no sabe lo que pasó después, le tiene que preguntar.
Sí.
Son caballeros.
Y si hizo todo eso por el amigo, no le va a preguntar a nadie.
Capaz que no lo recuerda.
Claro, me tuve que ir hasta España a tocar con esta mujer.
Capaz que rebotó Nile todavía después de todo eso, un tarado, vean, lo que hizo. Sí. Bueno, bien, pero era un momento, nada, donde algunos seguidores de Slash y de esta exitosa carrera decían, ¿qué diablo está haciendo? Bueno.
Claro, este hombre que era la leyenda de la guitarra está tocando con gente que iba a cantar Ritmo de la Noche con Tinelli, una cosa como muy, muy extraña. Pero, como todo en la industria de la música, lo vimos hace un par de días con Tracy Chapman, ¿no? Quien un día está olvidado, el otro día es un revival, y eso empezó a pasar en los 2000, cuando hubo un montón de gente que se dijo, che, ¿te acordás que no estaba tan mal aquella banda de Guns N' Roses, el tipo de la galera? Entonces, en el año 2004, Slash reagrupa a algunos de los miembros, ex-miembros de Guns N' Roses, Duff McKagan, el bajista, Matt Sorum, el baterista, y forman un supergrupo junto al fallecido Scott Weiland de Stone Temple Pilots, y forman la banda Velvet Revolver. Hemos pasado algún tema de ellos, así que hoy no vamos a pasar, pero él vuelve como nuevamente a la palestra, pero no deja de seguir tocando con cualquier cosa que lo invite. Entonces, de esos años tenemos colaboraciones con Rihanna, con Fergie, que era la cantante de los Black Eyed Peas, y esta que probablemente es una colaboración mucho más falopa a la que estamos escuchando, del 2006, un tema con Paulina Rubio llamado Nada Puede Cambiarme.
Gente que dicen que fueron pareja con Marta Sánchez, Lassi Marta Sánchez, eso se supo, era Vox Populi, bueno, no sé si era tan así, es una de las versiones con Paulina Rubio.
Mira, en realidad esto es interesante, encontrar explicación a cómo se dio esta colaboración. Es una explicación
de lo que dice Slash.
Que es una explicación muy aburrida, pero probablemente sea la misma de todas estas otras colaboraciones bizarras. Yo no conocía a Paulina. En realidad, ella estaba trabajando con uno de los managers con los que yo tenía contacto en ese momento. Me pidió que tocara la canción y lo hice.
Es un músico, un profesional.
Es un músico que, si tenés cómo llegar a él y podés pagárselo, yo, si empezamos a ahorrar ahora, creo que está para el asado de fin de año.
Bueno, en principio ha tenido un regreso a los Guns N' Roses, un proyecto también como el que va a tocar ahora en Uruguay en estos días.
Así es, porque en 2016, luego de 20 años alejado y peleado con Axl Rose, él vuelve a la banda. De hecho, acaban de editar un simple que lo traje acá en vinilo, que es una canción que no está muy buena, así que no la vamos a pasar.
Perhaps.
Se llama Perhaps, y The General, que acaba de sacar un videoclip la semana pasada, pero pese a que volvió con todo con Guns N' Roses, hace 8 años que está llenando estadios por todo el mundo, sigue tocando con cualquiera que lo invita. Entonces, en estos últimos años ha tenido colaboraciones, por ejemplo, con la cantante pop Demi Lovato, o algunas con perfil como un poco más parecido a su perfil, como el ex guitarrista de Kiss, Ace Frehley, un genio absoluto.
Mueve el péndulo.
Sí.
Pero...
por eso.
De lado a lado.
Él no tiene como demasiado miramiento, si coincide con el estilo. Porque aparte, esto es interesante. Las primeras colaboraciones, las que se hicieron en su apogeo, tienen más que ver con su estilo y da la sensación de que él participó artísticamente en esa canción. En canciones como esta, de Paulina Rubio, es parecido que agarró una canción que ya estaba y como con cascola le pegaron el pedacito donde toca él, que yo como malo la dejé afuera, porque hay una parte donde él empieza a tocar y se vuelve una canción más digna y no es esta pelotudez.
Ah, no puedo creer. Pero, bueno, ¿qué hiciste eso?
Sí, para darle como un poco más de énfasis
de bizarres,
a la terrajada. Pero vamos a cerrar con una colaboración de las que sí son dignas. En el año 2020, Slash toca... relativamente reciente, en el último disco de estudio de Ozzy Osbourne llamado Ordinary Man, y de ahí escucharemos Straight to Hell.
make you scream, I'll make you defecate.
Trayectoria de Slash, que llega a Uruguay, Nico Peruzzi, esta columna y algunas colaboraciones de aquí y de allá. Dice alguien aquí, para mí le da mucho más valor como artista que se arrime a explorar otros estilos y comparta con otros artistas. Desmitifica un poco la imagen del rockstar que está elevado y más allá de todo, aún con ese talento inconmensurable que tiene Slash. ¿Alguien está de acuerdo en que vaya por ahí?
Bueno, creo que la participación con Michael Jackson habla un poco de eso, ¿no? Algunas de las otras da más la sensación que es un arreglo entre managers y no se lo ve como algo tan artísticamente espontáneo.
Ya vemos a Capusotto, todo por las minitas, dicen acá. Es momento de soltar Guns N' Roses del todo, dice además. Bueno, Leonardo dice un obrero de la música. También puede decir eso.
¿Por qué no?
Soy un músico, hago lo que me sale bien y si me lo piden, voy y lo hago. Dice un oyente que está en I'm Just Ken.
Sí, estaba viendo exactamente
de,
eso. Sí,
de Barbie, dice Noé, que anda por ahí también.
Tema nominado a los Globo de Oro, si no me equivoco, por mejor tema original de película.
Bueno, así puede ser, con esto de las colaboraciones de Slash para todos lados, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Película
por
exitosa.
Por lo que dijo Mark Ronson, el compositor de la canción, le mandó la canción a Slash y que dijo, sí, es una buena canción, estoy...
No toquen nada.
Tengo pelea en el barrio de dos oyentes, la que decía que le da valor como artista y la otra que dice, salió del pedestal, es tocar con un pobretón, no con una amiguita linda llena de guita, pero artísticamente una mierda, le dice alguien acá. Bueno, después les paso los teléfonos en WhatsApp cruzados y la siguen por allí. Con B.B. King también. En el 2011,
dicen
por acá.
Sí, bueno, en realidad yo elegí esa narrativa en donde elegí como el lado bizarro, pero nunca dejó de tocar con artistas más prestigiosos. Tuvo varias colaboraciones con Alice Cooper, por ejemplo.
Ajá, ¿tocó con Los Fatales? Preguntan acá, creo que...
No, el Fata gilió ahí en los 2000, era el momento.
Era el momento con la Paulina Rubio.
Absolutamente.
Bueno, algún manager conocido por allí. Se queda Nico porque él dice que lo que va a pasar mañana, además de Slash, está muy bueno, viene antes y acá viene después de la columna para cerrar el programa con música.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.